acción que se provoca en el departamento, en el piso de Roberto Saporiti, que fue su mano derecha en el Mundial 78, donde logró juntar en 1978, antes de la Copa del Mundo, a Bilardo y a Menotti en una cena. Es la única cena que se registra de un encuentro entre ellos, donde además participaron sus esposas, y la cual cuenta Saporiti que se quedaron hasta las 3, 4 de la mañana hablando de fútbol. Después, esto que marca Julio, después obviamente los dos se transformaron en paradigma, y a partir del paradigma evidentemente había gente que seguía esa estela y empezó a hablarse del fanatismo, y ese fanatismo los dividió claramente. Ahora, hay un detalle: Menotti se murió el día que Estudiantes jugó una final. Esa es una ironía del destino. En el entretiempo del partido del domingo, Juanma, donde jugaban Estudiantes de La Plata y Vélez, en el estadio se comunica la muerte de Menotti. Todo el estadio, incluyendo los hinchas de Estudiantes, aplaudieron la figura de Menotti. De alguna manera se cerró una grieta, porque claro, ser hincha de Estudiantes y aplaudir a Menotti es una osadía, justamente porque la religión del hincha de Estudiantes es Carlos Salvador Bilardo. Yo lo quiero traer aquí a nivel, digamos, mundial, esto porque me parece que de alguna manera zanja un espacio que nunca se pudo terminar de juntar, que yo creo que fue un gran negocio, entre comillas, de algunos medios periodísticos que tomaron partido por una figura y por otra, ¿no?
Oye, ¿y Maradona era más de Menotti o de Bilardo? Maldini, ¿tú qué crees?
Pues la verdad que cuando estuve comentando con Maradona el Mundial 2006, teníamos a Bilardo al lado en otra cabina, que era el comentarista, imagino, de la televisión argentina. Y la verdad que Maradona, a Bilardo le idolatraba. O sea, a mí me hablaba Maradona de Bilardo maravillas y le idolatraba. Pero nunca hablé con Maradona sobre Menotti, así que no te lo puedo decir. Claro. Habría que preguntar. Vale. Lamentablemente ya no podemos decirlo a Maradona.
Se murió enojado con Bilardo. Maradona se murió enojado con Bilardo porque él entendió que en algún momento, cuando Bilardo era manager de la selección y él ha sido entrenador, esto fue previo al Mundial de Sudáfrica, incluso el Mundial de Sudáfrica, Diego entendió que Bilardo lo traicionó, porque él se quedó trabajando en la AFA y Maradona dejó de ser el entrenador. A partir de ahí terminó enojado y nunca más volvieron a juntarse. Yo creo que había una admiración por Menotti lógica, y esto depende también, Juanma, de en qué momento de tu carrera te toma un entrenador. Cuando vos sos adolescente, recién empezás y te encontrás a un entrenador como Menotti, que te subyuga desde el discurso, que te hace jugar en un lugar donde vos te sentís cómodo, donde te entrega la posibilidad de conducir un equipo, seguramente te va a seducir mucho más. Después viene, obviamente, el haberlo dejado fuera del Mundial 78, y después hay una reconciliación porque se convierte en el gran estandarte del 82, del Mundial de España, en que Argentina queda prematuramente eliminado.
Maldini, y además hay un momento también muy importante en la historia del fútbol argentino, que es el Mundial Juvenil de Japón del 79, un año después de ser campeón del mundo Argentina, por primera vez en su historia, juega ese Mundial Juvenil Maradona, y es, bueno, se sale literalmente con Menotti de seleccionador, y ahí digamos que es la primera gran aparición a nivel mundial de Maradona, luego ya llegaría todo lo que hizo Maradona.
O sea que Menotti fue seleccionador absoluto en el 78 y luego juvenil en el 79.
Tenía la potestad absoluta de las selecciones.
Pero qué raro, eso hoy sería impensable en cualquier equipo nacional.
Bueno, con Bielsa en el Mundial que gana Uruguay sub-20, no es el seleccionador, pero está en el banquillo, ¿verdad?
Sí,
es verdad. Absoluto de Uruguay, Mundial sub-20 que acaba de ganar hace poco, no es el seleccionador, pero está en el banquillo. O sea que también...
El concepto de selección argentina como la conocemos hoy, Juanma, es la herencia más importante que deja Menotti.
Sí.
Porque lo que decía Julio es una verdad tan grande como este edificio. Los jugadores argentinos no querían ir a la selección porque la selección les quitaba prestigio. Porque cuando volvían a sus clubes, además de no ganar nada con la selección argentina, perdían su sitio. Y al perder su sitio, perdían, por supuesto, protagonismo. La llegada de Menotti cambió abruptamente eso. Y evidentemente ese contrato que se firmó por 4 años, luego se quedaría 8, generó que la selección argentina se convirtiera en un concepto, y por eso hoy su último adiós se dio adentro del predio del seleccionado argentino allí en la AFA, donde correspondía que se le diera ese último adiós.
Fabián, te mando un abrazo, te mandamos un abrazo desde España.
Abrazo para ustedes.
Gracias.
Adiós.
Maldini, ¿quieres decir algo más de Menotti?
Bueno, que es un personaje, son personajes que se nos están yendo y la historia del fútbol argentino. Hay una foto, pues, que yo he estado mirando esta mañana de Maradona. Seguro la has visto, una foto de Maradona y Menotti sentados en un balón cada uno.
Sí, esa es muy buena. Hay otra que tiene Menotti un pantalón corto que está sin camiseta y Maradona es preciosa también esa foto. Tienen fotos preciosas, claro. Es que es tan vintage, tan auténtico el fútbol de esa época.
El fútbol de esa época era otro fútbol, no digo ni mejor ni peor, pero era otro fútbol y Menotti era uno de los abanderados de ese fútbol. Bilardo también, pero bueno, es un técnico que además realmente creó una escuela, ¿no? Y hay muchos técnicos que han intentado seguirle en cierto modo, ¿no?
Maldini, me ha encantado, este ratito de...
También, por Fabián. Fabián es un fenómeno, sí, hablando de fútbol.
Sí,
fútbol.
Y tú. Un abrazo enorme, gracias, Julio.
Abrazo, chao.
Hasta luego. 1:35, enseguida cerramos.
Llega la emoción de un líder del entretenimiento en Europa. Las mejores cuotas en apuestas deportivas con live streaming de los mejores eventos del planeta. Más de 2.000 juegos de casino, ruleta en vivo, blackjack y novedades cada semana. Llega Olivet.es. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Mañana arranca tiempo de juego a las 8:15 de la tarde. 8:15 de la tarde para vivir toda la emoción del Real Madrid-Bayern de Múnich. Antes cerramos.
Y ahora, una pregunta de parte de William Hill. ¿Tú eres más de Liga o de Champions? Pues con las promociones increíbles de William Hill vas a ser de las dos. Regístrate en williamhill.es y descubre las mejores cuotas y todas las promociones disponibles en Liga y Champions. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo. Mañana será un gran día de radio. Descansen, disfruten. Se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado a través de la radio. Muchas gracias por estar escuchando este medio. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias, Juanma Castaño, por cedernos el testigo. 1:38, 12:38 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Muy buenas noches, ponedores. ¿Cómo ha ido la jornada de ayer? Jornada de ayer, martes. Ya estamos a miércoles. Y nosotros comenzamos el miércoles precisamente dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer, que son temas de los que no vamos a hablar en este programa, pero ayer fue un día en el que el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, mientras Núñez Feijóo pues ha confirmado que llevará a Tezanos a los tribunales por un presunto delito de malversación tras la encuesta sobre la intención de voto en Cataluña que publicó, bueno, pues solo horas después de que Sánchez anunciara que se mantenía en su cargo de presidente. Y el mundo del fútbol, bueno, ¿qué sabrás tú? Tú lo sabrás perfectamente, que vienes de escuchar el partidazo. Es que ya tenemos primer finalista de la Champions. Tras ganar al Paris Saint-Germain, el Dortmund espera a su rival del encuentro de hoy, miércoles ya, Madrid-Bayern, que se disputa esta misma noche. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y mucho más cercanas al día a día de los ponedores de calles. Tienes que saber que en los últimos días ha salido una noticia que nos ha llamado mucho la atención. Resulta que Reino Unido ha prohibido por ley las contraseñas demasiado débiles. entenderás por qué en facebook.com/poniendolascalles lanzábamos la pregunta de, bueno, ¿por qué has elegido la contraseña que tienes como la principal en tu dispositivo electrónico, ya sea en el móvil, en el portátil? Queremos saber si tienes la misma contraseña para todo, si las vas cambiando o no, porque el mundo de la ciberdelincuencia va creciendo que alucinamos todos. Entonces, el tema de hoy es muy importante. El temazo son las contraseñas. Lo que te decía, resulta que en Reino Unido, bueno, pues se ha prohibido por ley las contraseñas demasiado débiles. Por ejemplo, esa contraseña que seguro que más de un ponedor ahora mismo me estará escuchando y asintiendo con la cabeza diciendo, Pulpo, yo tengo esa contraseña. Hay mucha gente en España que tiene la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues en Reino Unido eso ya está prohibido por ley. Y eso que esta era una de las contraseñas pues más utilizadas de todo el país. Y lo mismo pasa con otra de las contraseñas que más se utilizan a día de hoy. La abreviatura de administrador, admin. Admin, eso es una contraseña que se sigue utilizando a día de hoy en nuestro país. Y multitud de claves similares. Bueno, pues se trata de una medida que es pionera a nivel mundial, pero lo cierto es que cada vez nuestras vidas, y lo sabes perfectamente, ponedor, dependen más de los dispositivos móviles y también de la tecnología. Y claro, cuanto más seguras sean nuestras contraseñas, pues menos posibilidades habrá de que nos ataquen los ciberdelincuentes. Pero claro, nos preguntamos qué peligro corremos al poner una contraseña débil en cualquiera de nuestras cuentas. ¿Solemos tener los españoles contraseñas seguras? ¿Cómo deberían ser nuestras contraseñas para que fueran completamente seguras? Pues 1:41, hora menos en Canarias. Te recomiendo que vayas cogiendo papel y boli, porque eso y mucho más es lo que queremos descubrir hoy en nuestro temazo tras el partidazo de Poniendo las Calles. Para hablar de todo esto, lo mejor es que me apoye en un experto, es abogado, es un experto en tecnología y también en protección de datos del bufete Masi Calvet. Efrén Díaz, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar a esta hora, 1:41, hora menos en Canarias, Poniendo las Calles con nosotros. Lo primero de todo, por favor, ¿qué te parece que se haya aprobado esta ley en Reino Unido?
Pues, Pulpo, la verdad es que es una ley interesante porque va a permitir incrementar la seguridad de las contraseñas en los dispositivos que tenemos las personas en casa e incluso en el trabajo. Creo que uno de los puntos interesantes de esta norma es que va a ayudar a que las propias empresas fabricantes de dispositivos, pues desde teléfonos móviles hasta todo tipo de dispositivos que se pueden llevar como relojes o también dispositivos domésticos como neveras, domótica, aspiradores, no nos permitan introducir contraseñas tan simples como 1, 2, 3, 4. Sí. Y nuestros oyentes se preguntarán, ¿y por qué es importante las contraseñas? Pues la respuesta sería algo equivalente en el mundo físico, pues porque es importante la puerta de nuestra casa, pues para que no entre. La cerradura a veces no es lo más importante en la seguridad, pero ya es un primer nivel que, como plantea esta norma, asegura lo que hay detrás de la cerradura, que es lo que realmente nos importa en nuestra vivienda. Por lo tanto, creo que es una ley interesante que ojalá sigan también otros estados.
Efrén, lo comentaba al inicio. Yo creo que esto es muy básico, pero ¿en qué consiste esta ley exactamente? ¿Cómo van a tener que crear sus contraseñas a partir de ahora los británicos?
Sí, esta ley fundamentalmente impone obligaciones a las empresas fabricantes, en el sentido de que cuando requieran contraseñas deben exigir contraseñas seguras, que luego lo veremos. Esta ley busca abordar una serie de puntos que también en España pueden ocurrir. El primero es la falta de conciencia de que las contraseñas deben ser seguras y únicas en cada dispositivo. Entonces, si el propio dispositivo nos permite introducir contraseñas fáciles, como 1, 2, 3, 4, el nombre de cada uno o una fecha de cumpleaños, pues ya la contraseña se debilita. También esta ley enfrenta la comodidad de los usuarios, que para evitar recordar múltiples contraseñas, pues nos parece más cómodo solamente tener una, de tal manera que lo que parece más cómodo luego realmente es menos seguro, porque si utilizamos 1, 2, 3, 4 para todos los canales, dispositivos o cuentas, pues es un riesgo. Esta norma también pone el acento en educar en la seguridad cibernética y en cómo crear contraseñas seguras. Y también en que la falta de tiempo, que a todos nos aprieta, de, bueno, creo una contraseña rápido, luego la cambiaré y finalmente no se cambia, hace que el sistema queda tan desprotegido como si dejamos la llave en la puerta de casa, ¿no? O sea, la contraseña insegura o débil permite que otros hagan abuso y uso de esa contraseña.
Uh-huh. Efren, por muy sorprendente que parezca, las contraseñas más comunes en España, estamos hablando de nuestro país, pues son las que mencionaba al comienzo, la 123456, 123456678, admin, el escribir admin también es una contraseña para muchísimas personas. Son tres contraseñas que los ciberdelincuentes pues pueden descifrar en menos de un segundo. Me gustaría saber, y sobre todo que compartieses con los ponedores, con toda la audiencia de COPE en este momento, ¿qué peligros tiene todo esto? Porque claro, no es lo mismo que te roben, bueno, pues tu cuenta de correo electrónico a que te roben tu cuenta bancaria, claro.
En efecto. Además, Pulpo, estos números del 1 hasta el 8 o del 1 hasta el 9 obedece al número de caracteres que se nos exige. Pero si se ponen unos números tan evidentes, o fechas de cumpleaños o nombres propios, pues la contraseña no es segura, ¿no? Es tanto como dejar la clave de la caja fuerte escrita en un post-it por fuera. Hay datos asombrosos en estos ataques y se pueden llegar en un minuto, se pueden hacer millones de ataques. Entonces, ¿qué peligros tienen las contraseñas seguras? Las contraseñas no seguras o débiles, o muy evidentes. Bueno, el primero es lo que se llama la fuerza bruta, que a través de ataques de fuerza bruta se va probando una gran cantidad de combinaciones hasta que una acierta. Esto lo hemos visto en las películas con las cajas fuertes, pues algo similar, pero de manera tecnológica. Luego también las contraseñas débiles tienen un peligro de adivinación, es decir, que se pueden adivinar fácilmente y por lo tanto probarse con mayor facilidad. También hay unos ataques que se llaman ataques de diccionario, es decir, utilizar palabras comunes o combinaciones de palabras a través de un diccionario y poner la máquina a intentar probar esas palabras fáciles. Y curiosamente, como bien ha señalado, hay palabras muy comunes utilizadas como contraseña. Sí. El otro peligro es el del compromiso de las cuentas, es decir, que si con una contraseña débil se puede acceder a una cuenta como la de un correo, una cuenta bancaria o a otros sistemas de documentos, lo fácil es que se va a poder robar esa información personal o confidencial, enviar spam desde esa cuenta de correo o realizar transacciones no autorizadas, por ejemplo, en transferencias bancarias. Pero también hay dos últimos peligros que derivan de las contraseñas débiles, que son la fuga de datos, porque se pueden obtener las credenciales, ¿no?, el usuario y la contraseña, para poder probarlo en otros sistemas. Imaginemos que usamos la misma contraseña para el correo electrónico y para el banco, pues si alguien logra acceder al correo, ya puede probar también con el banco esas mismas contraseñas. Esto es lo que se llama fuga de datos y credenciales comprometidas. Y por último, aunque la palabra es en inglés, se habla de phishing, que es la suplantación. Es decir, si alguien nos coge los datos, puede luego presentarse como nosotros y plantear estafas. Y esta es una fuente habitual en la que de repente nos llega un correo de un amigo nuestro pidiéndonos una transferencia, una ayuda económica, porque tienen toda nuestra información y se pueden hacer pasar por nosotros. O sea, son peligros importantes derivados de contraseñas débiles.
Yo me imagino que esta noche, esta madrugada, nosotros acabamos a las 6 de la mañana dándole los buenos días a Carlos Herrera. Te aseguro que vamos a aprender un montón de cosas por parte de nuestros ponedores. Más que nada porque en facebook.com/poniendolascalles, donde por cierto, si me sigues, tu nombre me aparece por aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida, los ponedores van compartiendo, bueno, pues porque han decidido tener la contraseña que tienen. Yo no quiero conocer las contraseñas que tienen nuestros oyentes, ni muchísimo menos. Yo lo que quiero conocer es, bueno, en qué se basan para crear sus propias contraseñas. Si tienen en cuenta que para cada cosa tiene que existir una contraseña diferente, es que eso es un tema muy importante, por eso es el temazo de Poniendo las Calles en el día de hoy. Y sabiendo además todo lo que nos estás contando, Efren, claro, échanos un cable, por favor. ¿Cómo tendrían que ser entonces nuestras contraseñas para que fueran realmente seguras?
Pues yo voy a proponerte, Pulpo, para ayudar a nuestros oyentes, uh-huh, los consejos que también damos desde el bufete Mas y Calvet en estos temas, ¿no? Incluso a empresas y a organizaciones. Pero lo primero es que sea una contraseña de larga longitud, vale, que por lo menos tenga 12 caracteres. Hasta ahora se utilizaban 8, pero como se han ido venciendo, ahora se recomiendan 12 caracteres. Luego también diversidad de caracteres y que se mezclen mayúsculas, minúsculas y números especiales, pues como la exclamación, la arroba, el símbolo de porcentaje, etcétera. Porque esto aumenta la complejidad de la contraseña y hace que sea más difícil de craquear. Vale. Por otro lado, la aleatoriedad, es decir, evitar palabras o secuencias. Igual que no es seguro una secuencia de 1, 2, 3, 4, 5, tampoco es seguro fechas de nacimiento, nombres, patrones de teclado, etcétera. Otra recomendación es la no reutilización, es decir, no utilizar la misma contraseña en diferentes dispositivos o cuentas. Cada contraseña que sea única. Aunque nos cueste un poco tener que apuntarlas en algún sitio seguro, pero que por lo menos sea única por cada servicio, de tal manera que si se produce un ataque solo queda comprometido ese dispositivo, ese servicio, y no todos. Y sí me gustaría alertar que el peligro de contraseñas débiles es que si alguien, por ejemplo, accediera a nuestro sistema de empresa o de datos de empresa, realmente el peligro no es nuestra propia información, sino toda la información empresarial. Otro consejo importante es evitar información personal en las contraseñas. En esto, Pulpo, hay que insistir en no utilizar nombres de familiares, fechas importantes, nombres de mascotas que sean fácilmente identificables con nosotros. Y otra recomendación, que no por evidente es menos importante, es la del cambio periódico. Recomendable cambiar las contraseñas cada cierto tiempo, especialmente en cuentas más sensibles o dispositivos más importantes.
Yo voy tomando nota, Fren, yo voy tomando nota. Es la 1:51, las 12:51 en Canarias, pero voy tomando nota de todo lo que nos vas diciendo. Cambiar la fecha de vez en cuando. Y luego, no fechas repetitivas, no el nombre de mascotas, no el nombre de familiares, no utilizar las mismas contraseñas para según qué servicios, la aleatoriedad, que esto es importante, diversidad de caracteres, utilizando la arroba, los símbolos de admiración, de interrogación, por ejemplo, el porcentaje. 12 caracteres, me parece muy potente todo esto, Efren, que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles. Pero, por otro lado, por ejemplo, hay que dar un dato. Solamente en 2023 se produjeron más de 400.000 ciberestafas en España. Todo esto según el último balance de criminalidad. Me parece un dato altísimo del Ministerio del Interior. Claro, para que todos sepamos detectarlas, Efren, ¿cuáles son las estafas más comunes con las que los ciberdelincuentes intentan engañarnos?
Sí, Pulpo. Ciertamente los ciberdelincuentes utilizan una variedad de tácticas que básicamente pretenden engañar a las personas, sobre todo cuando estamos navegando en la red. Entonces, me gustaría señalar una serie de puntos de donde suele haber mayor ciberdelincuencia. El primero y más claro es el de la suplantación, cuando nos llega un correo electrónico fraudulento que parece ser de una institución legítima, como un banco, una empresa, o también incluso de personas conocidas. Y en este caso, lo que tenemos que fijarnos es en cuál es la dirección del remitente. Es decir, si nos escribe un banco y en el correo electrónico no se emplean los nombres del banco, podemos ya sospechar y evitarlo. Otra ciberestafa es lo que se llama el fraude de soporte técnico, que los estafadores se hacen pasar por empleados de empresas y se comunican con nosotros mediante teléfono, mediante mensajes, avisándonos de que hay un problema y nos ofrecen esa ayuda para solucionarlo. Entonces, en este caso, si no hemos pedido la ayuda o no tenemos un problema, también desconfiemos, porque aquí se abusa de la ignorancia de la víctima para convencerla de que pague unos servicios para resolver algo que no tiene estropeado. Otra estafa es la que se llama el fraude de la lotería o premios, que es cuando los estafadores contactan con las víctimas para informarles de que han ganado un premio en efectivo, como puede ser un sorteo, una lotería, pero primero deben pagar una tarifa o dar unos datos para reclamar el premio. Realmente el premio no existe y lo que se busca es la obtención de esos datos para luego llevar a cabo otros fraudes. Uh-huh. También hay fraudes conocidos como los de inversión o el fraude del CEO o del jefe. El fraude de inversión suele consistir en que los estafadores prometen algo que no es habitual, eso genera un gran atractivo a cambio de que se invierta una cantidad de dinero en esquemas que terminan siendo fraudulentos. Aquí también lo de que nadie da duros a cuatro pesetas, para los que conozcan las pesetas, pues significa que nadie da lo que no tiene y que estas ofertas demasiado atractivas suelen ser irreales. Exacto. Y luego, por último, el fraude del jefe es el de hacerse pasar por un ejecutivo de alto nivel que solicita unos pagos urgentes o una información a empleados desprevenidos. Esto suele ocurrir en el entorno de empresas, pero también en el entorno de empresas ocurre lo que se llama el ransomware o los ataques por encriptación de los sistemas pidiendo a cambio un rescate. Uh-huh. Entonces suelen ser muy habituales y efectivamente cada vez son recientes porque abusan de la ignorancia o de la situación desprevenida de las víctimas o de los atacados.
Uh-huh. Efraín, me está escribiendo muchísima gente en tiempo real lanzándome preguntas para que te las traslade. Ramón de Orihuela, Mickey Spain, Vicente Roth, Antonio Daimiel, me dicen, Pulpo, hay mucha gente que seguro que tenemos pues la misma contraseña para varias cuentas. Y yo creo que esto es muy común, Efraín. A partir de ahora, ¿qué puede hacer toda esta gente?
Bueno, las personas que tengan una misma contraseña para todo o que uh-huh. tengan una contraseña débil, lo recomendable es cambiarla. Uh-huh. No cuesta mucho y hay que hacer ese pequeño esfuerzo en aras de la seguridad, como el que no solamente cierra la puerta, sino que da dos vueltas de llave. Bueno, pues hay que dar dos vueltas de llave cambiando las contraseñas. Y luego, también es importante no compartirlas, no escribirlas en lugares accesibles o en documentos que sean fácilmente accesibles incluso de forma digital. Y luego también, en lo posible, y cada vez las empresas lo suelen hacer más, utilizar lo que se llama la autenticación de doble factor. No solamente tenemos que ingresar nuestros datos de usuario y contraseña, sino, por ejemplo, verificarlo a través de un SMS o de otros dispositivos de confirmación del acceso. Esto va en beneficio de nuestra seguridad, que es importante.
Uh-huh. Y ya para terminar, que nos vamos acercando a las 2 de la mañana, Efraín, además de todo esto que hemos comentado, el dato está ahí, ¿no? 6 de cada 10 españoles pues aseguran que no saben cómo protegerse de estas prácticas. ¿Qué consejos podríamos, que sean básicos, consejos básicos puedes dar a los ponedores de calles que nos están escuchando para que estén protegidos de las ciberestafas?
En este sentido, Pulpo, yo propongo algunos consejos como mantener los dispositivos actualizados, uh-huh. porque precisamente son los que incorporan los parches de seguridad, sí. utilizar programas de antivirus, que también estén debidamente actualizados, ser muy cautelosos con los correos electrónicos y mensajes sospechados, uh-huh. fijarnos un poquito más, a veces se gran parte de las estafas aprovecha la inmediatez, la rapidez, Pues si vamos un poquito más despacio, pues podemos evitarlo. Luego también asegurarnos de la autenticidad en los sitios web, que es algo tan sencillo como fijarnos que la dirección empiece por HTTP y añada una S, que es una S de seguridad. Esos sitios son sitios seguros. Y luego, además de utilizar contraseñas seguras, en lo posible, activar la autenticación de doble factor, pues a través de SMS u otros sistemas, que es la manera práctica de que no nos puedan entrar, aunque no hayamos dado esas dos vueltas de llave que hemos comentado antes.
Uh-huh. Madre mía, qué cantidad de información. Yo espero que los ponedores hayan tomado nota porque hemos aprendido un montón, Efraín, con estos tips que nos acabas de lanzar. Yo recomiendo incluso que luego los ponedores escuchen el podcast, que se lo graben, que se lo guarden, porque lo que nos has contado, Efraín, nos vale para todos. Todos tenemos una contraseña, todo el mundo tenemos un WhatsApp y el WhatsApp necesita también que estemos blindados ahí. Tienes que tener una contraseña de doble factor, las copias de seguridad. Es decir, necesitamos unas buenas contraseñas. Efraín Díaz, te agradezco un montón que hayas estado con nosotros. Eres abogado, eres experto en tecnología y protección de datos del bufete Mas y Calvet. De verdad, gracias por habernos atendido a casi las 2 de la mañana, hora menos en Canarias. Y sobre todo, muchas gracias por tus consejos. Ha sido un auténtico placer.
Buenas noches, Pulpo, encantado.
Muy buenas noches, de verdad, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a ver los ponedores qué cosas nos van diciendo. Vamos a actualizar la información, pero vamos a ir fijándonos en los mensajes que nos estáis dejando a través de facebook.com/poniendolascalles, donde te recuerdo que si me sigues, tu nombre me aparece aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Somos ahora mismo 114.526 ponedores en Facebook. En cuanto te sumes, la cifra cambiará y te iré mencionando. Y nuestro WhatsApp, el 662-942-605. ¿Hablamos de contraseñas? Dieron